Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 28 de Teología para hoy, temporada quinta, comentario al Evangelio según San Juan. Hoy vamos a comentar capítulo 18, versículo 29, al capítulo 19, versículo 15, y lo hemos titulado Bajo Poncio Pilato. En el credo confesamos que Jesucristo fue crucificado bajo Poncio Pilato. Es el único nombre propio que aparece en esta oración, aparte de Jesús y María. Así que vamos a primero explicar muy brevemente quién fue este personaje. Herodes el Grande, es el Herodes que aparece en las historias de la infancia de Jesús, murió en el año 4 antes de Cristo. Él gobernó como rey títere de los romanos, es decir, como Herodes el Grande fue nombrado rey por el Senado romano. O sea que hasta ese punto era alguien bajo el control de los romanos. Pero él gobernó sobre toda la Palestina, todo el territorio histórico de Israel. Pero a su muerte, su territorio fue dividido entre sus hijos. La parte norte, Galilea, donde está Nazaret y el Cafarnaún, y donde Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio, quedó bajo la jurisdicción de Antipas, de Herodes Antipas. El Herodes que sale en las historias de Jesús ya adulto, el que le corta la cabeza a Juan Bautista, es este Herodes Antipas, no Herodes el Grande, su padre, que es el que sale, que es el de la matanza de los inocentes, es el que sale en las historias de la infancia de Cristo. Bien, pues el hermano mayor de Herodes Antipas se llamaba Herodes Arquelao, y como hermano mayor pues se quedó con lo mejor del territorio de su padre, que era la parte sur, Judea, con su capital, Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad más importante para los judíos de todo el mundo, ¿no? Así que Herodes Arquelao es el que controló durante un tiempo Jerusalén y Judea, pero en el año 6 después de Cristo fue depuesto por los romanos. Y a partir del 6 después de Cristo los romanos van a controlar directamente Judea, es decir, Jerusalén y alrededores, mientras que en nombre de los romanos va a gobernar Galilea Herodes Antipas. Pero Judea, incluida su capital, Jerusalén, queda bajo la jurisdicción directa de un gobernador romano, que también se le llama prefecto o procurador. Así que tenemos entre el año 26 y 36 después de Cristo, el procurador romano se llama Poncio Pilato. En el año 1960, los arqueólogos encontraron una placa con su nombre en las excavaciones de la ciudad de Cesarea Marítima. En esta ciudad portuaria, cosmopolita, era donde residía normalmente el gobernador romano, en este caso Poncio Pilato, aunque Poncio Pilato y otros, pues por las fiestas, subían a Jerusalén. ¿Por qué? Pues entre el fervor religioso y nacionalista, las dos cosas coincidían en el pueblo de Israel, pues se podía armar algún altercado y quería estar cerquita para controlar aquello. Y es esa situación la que tenemos en la historia de la pasión de Jesucristo. A unos 15 minutos de donde yo me encuentro, aquí en Roma, se encuentran las ruinas del templo de Marte Ultor, del Marte Vengador. Y todos los funcionarios romanos, antes de embarcarse para las provincias, para asumir sus oficios, sus puestos fuera de la ciudad de Roma, tenían que jurar lealtad al emperador en ese templo. Y yo cuando paso por ahí, que paso a menudo, pues me acuerdo de Poncio Pilato ahí jurando lealtad a Tiberio, el emperador, antes de embarcarse hacia Palestina. Según el historiador Flavio Josefo, historiador romano, judío y romano, Flavio Josefo, Pilato fue depuesto de su mando en el año 36 por la propia administración romana, acusado de ser excesivamente cruel en la represión de una revuelta samaritana. Bien, pues este es el personaje que va a estar frente a Jesús en el episodio de hoy. En la semana pasada, en el episodio anterior de nuestro podcast, comentamos cómo Jesús fue llevado a casa de Anás y Caifás. Estos líderes judíos deciden matar a Jesús y le llevan a el palacio de Poncio Pilato. Se quedan fuera del palacio porque, como son muy religiosos, pues no pueden entrar en... Si entran en casa de un pagano, pueden contaminarse y, como están, van a celebrar la Pascua, pues la pureza les impide entrar en el palacio del sumo sacerdote. Eso sí, les importa poco o no tienen ningún escrúpulo en pedir la muerte de un inocente. Hoy vamos a continuar donde lo dejamos. Las autoridades judías están fuera del palacio del gobernador. Jesús está dentro con el gobernador. Empezamos a leer. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Cierro la cita. Este diálogo desenmascara las intenciones de los acusadores de Cristo. Lo que menos les importa es la justicia. Lo que quieren es matarle, pero no pueden hacerlo legalmente sin la autorización de Roma. Por eso están ahí. El evangelista nos recuerda con la frase: así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir, es decir, que iba a morir en la cruz, que Jesús sabía todo esto y que estaba al tanto de lo que iba a pasar, de que iba a ser condenado por los romanos porque iba a morir en la cruz. Y esto, recordemos, es una constante en la forma de narrar la historia que tiene Juan, ¿no? Jesús siempre, en el relato de la pasión de Juan, está en control de la situación, porque él es el Hijo de Dios. Seguimos leyendo. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: entonces, tú eres rey. Jesús le contestó: tú lo dices. Soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Cierro la cita. Este mismo diálogo en los sinópticos es mucho más escueto. Pilato pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde: tú lo dices. Y no vuelve a pronunciar palabra. En cambio, aquí tenemos todo este diálogo entre Jesús y Pilato, en el que, bueno, la afirmación básica es la misma. Jesús le dice: yo soy el rey. La conversación termina con una famosa frase, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Así termina como colgando la conversación entre Pilato y Jesús. Sabemos que en este evangelio la verdad siempre es la verdad acerca de Dios. Y le hemos oído a Jesús decir: yo soy la verdad. Y Pilato tiene enfrente a la verdad hecha persona, hecho hombre, y no lo quiere ver, ¿no? O no lo ve. Por eso esa pregunta un tanto escéptica, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Seguimos leyendo. Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Cierra cita. Pilato da a elegir entre el bandido Barrabás y Jesús. El hecho es referido también por los sinópticos. Los bandidos eran salteadores de caminos y eran considerados como la mayor amenaza al orden público en el medio rural. La ironía, y el relato de la pasión está lleno de ironías, ¿no?, es que el procurador designado por Roma para mantener el orden público suelta a un bandido en lugar de liberar al inocente Jesús, a uno que además sabe que es inocente, que es Jesús. Seguimos leyendo. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: he aquí al hombre. Cierra cita. Comienzan las torturas y las humillaciones, y el evangelista no los oculta. Las burlas giran en torno al tema Jesús es rey. Por eso le ponen una corona, pero de espinas, y un manto, como si fuera un rey, un manto de color púrpura, pero para burlarse de él. Y llamándole, saludándole como rey, le dan bofetadas. La ironía es que sabemos que Jesús es rey, no solamente de Israel, sino de todo el universo. Y la ironía final está en las últimas palabras de Pilato: he aquí al hombre. En griego, hidujo anthropos. En latín, seguro que os suena, ecce homo. He aquí al hombre. Pilato presenta a Jesús como un bufón, como un loco disfrazado de rey, tratando de disuadir a los judíos de que le hagan daño. Es inofensivo. Jesús es inofensivo, es un loco. Dejadle en paz, ¿no? Pero en ese ecce homo, he aquí al hombre, el lector descubre también que en este Jesús humillado también se da la plenitud de la humanidad, el ser un hombre. Ser un hombre es ser como Jesús, ¿no? Seguimos leyendo. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: ¡crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo: lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cierro. Lejos de aplacar su ira, los sacerdotes y sus secuaces gritan: ¡crucifícalo! Finalmente, expresan el motivo por el que quieren matarle. No es solo porque se haya hecho rey, sino porque se ha declarado hijo de Dios. Y nosotros sabemos que ambas cosas son verdad. Sigamos leyendo, veamos cómo reacciona Pilato. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Cierro la cita. Este tercer interrogatorio se inicia con el temor de Pilato. Es posible que temiera que se agravase la relación entre él y este pueblo tan religioso, pero también es posible que Pilato diera cabida a la idea de que Jesús podía tener un origen sobrenatural o divino. Recordemos que los romanos eran tremendamente supersticiosos y no estaba fuera de su imaginación que un dios o un ser tocado por la divinidad pues podía andar por aquí, ¿no? Entonces, cuando oyen, se ha declarado hijo de Dios, pues se asusta, no entiende muy bien qué quiere decir, pero tiene ese temor supersticioso, ¿no? Pero, en cualquier caso, la pregunta que plantea es la pregunta esencial. Le dice a Jesús, ¿de dónde eres tú? Porque sabemos que Jesús viene de Dios, ¿no? Y que eso es lo esencial. La pregunta esencial en torno a Jesús es, ¿de dónde eres? ¿No? La respuesta es, viene de Dios. Jesús no se molesta en responder a esta pregunta, porque Pilato ya ha demostrado su desprecio por la verdad. Ante el silencio de Jesús, el tema de la conversación pasa de la verdad a el poder. Pilato le recuerda amenazadoramente que tiene su vida en las manos. Y Jesús le responde que el último origen de todo poder es Dios, o dicho de otra manera, que su destino no está en manos de Pilato, sino en manos de Dios. Cristo afirma también que la responsabilidad de su entrega es ante todo de las autoridades judías, con la frase, ellos tienen un pecado mayor. El pecado aquí no es hacer algo malo, sino haber rechazado la verdad. Las autoridades judías tenían la responsabilidad de acoger esta verdad. Para ello, su pueblo había sido preparado durante siglos por Dios. Este es un tema que ya apareció en el prólogo, ¿no? El prólogo decía, el verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Hasta aquí la cita. No solamente no le recibieron, sino que decidieron darle muerte. Leo el último párrafo por hoy. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese no eres amigo del César, todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gabbata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, «He aquí a vuestro rey». Ellos gritaron, «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo, «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes, «No tenemos más rey que al César». Cierro. Los sumos sacerdotes afirman, «No tenemos más rey que al César». A oídos de un devoto judío, esto suena a blasfemia, porque solo Dios es rey. Y los sumos sacerdotes, amantes ante todo del poder, dicen, «No tenemos más rey que el César». Y así desenmascaran quién es su verdadero Dios, el poder. Y si para mantenerse en el poder hay que adorar al César, pues que así sea, incluso a costa de la muerte de la verdad. Bien, termino con una nota histórica. El Evangelio, según San Juan, difiere de los sinópticos en la fecha de la muerte de Jesús. Tanto los sinópticos como Juan concuerdan en que Jesús murió un viernes. Pero mientras que los sinópticos afirman que ese viernes cayó en día 15 del mes de Nisan, es decir, el día de la Pascua, el Evangelio, según San Juan, dice que aquel fatídico viernes cayó en día 14, es decir, la víspera de la Pascua o día de la preparación de la Pascua. Ambas cosas obviamente no pueden ser verdad. Así que hay diversas teorías para tratar de casar este desacuerdo entre los sinópticos y Juan. Y hay, bueno, los argumentos son demasiado complejos como para que yo los pueda explicar aquí, pero los historiadores se inclinan más bien, en este caso, a dar crédito a Juan sobre los sinópticos. Y en ese caso, Jesús habría muerto en el día 14 de Nisán, viernes. Y se puede calcular que, en qué años el 14 de Nisán cayó en viernes en torno al año 30, después de Cristo, obviamente. Y sale que en el año 30, el 14 de Nisán fue un viernes. En concreto, correspondería a nuestro día 7 de abril del año 30. Bien, os dejo con la pregunta, y la pregunta, que es más bien una propuesta de reflexión, gira en torno a Pilato, ¿no? Este personaje ambiguo que tenemos aquí. Tendemos a pensar, ¿no?, que sí, que si yo fuera rico o que si yo fuera poderoso, pues sería mucho más libre. No tendría las limitaciones que tengo. Podría viajar donde quisiera, podría hacer lo que quisiera, si tuviera más dinero y más poder, ¿no? Por eso resultan atractivos el poder y el dinero. Pero los evangelios, los cuatro, presentan a Pilato, que era el hombre más poderoso del país de Jesús en aquel momento, como una persona supremamente atada, con muy poca libertad, hasta el punto que hace lo que no quiere. Y no parece una mala persona, ¿eh? Y ciertamente parece una persona muy inteligente, pero termina haciendo lo que no quiere. No, él quiere soltar y liberar a Jesús porque sabe que es inocente, pero las presiones, ¿no?, la misma red que le mantiene en el poder, le fuerza a hacer lo que no quiere hacer. Lo cual tampoco le exculpa, ¿no?, tampoco le quita toda la responsabilidad. Es un personaje ambiguo, complejo. Y la pregunta que quiero lanzaros es, ¿qué pensáis de este Pilato? ¿Qué pensáis de Pilato? ¿Cuál es tu opinión sobre Pilato? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Cómo se sentiría? Bien, pues terminamos nuestro podcast de esta semana. Hasta la semana que viene.